Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023.
Muy buenas noches, un placer nuevamente estar con todos ustedes. Aquí les habla Verónica Araya en Citoyens Online, pecados y virtudes de la ciudad. En nuestra radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Y hoy día comenzamos con nuestro capítulo número 25 de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional, financiamiento convocatoria 2023. Este capítulo, claramente, tenemos que darle las gracias a las personas que hacen posible poder salir al aire, que nos puedan escuchar y también ver por todas nuestras plataformas. Productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y también nuestro querido amigo y colega desde Valdivia, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo está, Jaime?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlas y saludarlos en esta noche tan especial de jueves, donde revisamos capítulo a capítulo, ¿no es cierto?, aquellos oficios que son olvidados, simplemente no conocidos. Y hoy día tenemos uno muy especial, sí, que yo diría que data casi desde el periodo de la independencia nacional. Sí, y el adobe patrimonial.
El adobe. Y justamente el adobe es un material que se ha usado hace miles de años en diversas partes del mundo, donde se den las condiciones para ello. Son bloques de barro elaborados con un molde de un tamaño un poco mayor que el del ladrillo para conformar muros. Se apilan los adobes de la misma forma como lo hacen con los ladrillos, y para unirlos entre uno se usan arcilla o cal, arena en algunos casos. Vamos a corroborar esa información con nuestro invitado. Aún vemos casonas de más de 200 años que son de material de este tipo, y es por algunos como un material noble, Jaime.
Bueno, hay que remontarse, ¿no es cierto?, a la llegada de los españoles en América, que trajeron esta costumbre de trabajar con la tierra cruda. Sin embargo, esta técnica constructiva ya había sido empleada por las culturas indígenas de América para sus construcciones. Y se puede citar como ejemplo, Verónica, el caso de la ciudad de Chanchán en Perú, ¿no es cierto?, que es una ciudad hermosa que está construida con este material. Y el adobe hoy día se encuentra difundido en toda esta América morena.
Sí, bueno, pero para ello, para poder aprender, justamente estamos con un invitado muy especial, que además él se ha dedicado también a hacer clases, ¿cierto?, de arte y oficio, en la Escuela de Arte y Oficio Fermín Vivaceta. Estamos con don Francisco Díaz. ¿Y le podríamos llamar profesor?
No, Francisco.
No, Francisco. Ahí le digo, no quiere ser profesor, solamente Francisco. ¿Cómo está, Francisco Díaz? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy bien, gracias por la invitación y por invitarme a hablar de este oficio que está un poco como olvidado, ¿no? Y está presente. Nosotros caminamos a diario por la ciudad y no nos damos cuenta de que la gente habita todavía. Y tampoco no nos damos cuenta cómo se va demoliendo igual este patrimonio.
Hay algo que nos llama la atención, es que ¿Cómo comenzó su trabajo? Porque usted es una persona bastante joven y tiene claramente una vasta experiencia en el tema del adobe. ¿Usted lo aprendió de quién este oficio?
Bueno, yo, gracias por lo de joven, yo ya tengo 61 años.
¿Joven? Pues. Si no lo decimos nosotros, ¿quién?
Claro. Yo, lo mío es generacional. Yo vengo de una familia de maestros. Mi padre era un albañil. Mi abuelo, yo me crié en el pueblo de Barranca. Yo vengo del final de San Pablo con Américo Vespucio. Eso eran unos fundos. Todo ese sector era fundo. Yo nací en ese lugar. Todavía queda la calle Serrano, que es una calle que era un verdadero pueblo. Todavía este lugar está con construcciones de... Está con vivienda en adobe. Bueno, y ahí me fui formando. Yo empecé a trabajar en esto desde siempre, en realidad. Desde la escuela me llevaba mi papá, nos llevaba al barrio Yungay a veces a pulir gradas de mármol después de la escuela. Y a los 15 años yo ya empecé a trabajar ya como un maestro. Así que tengo 45, voy a cumplir 46 años
haciendo, de experiencia
haciendo diferentes áreas de la...
Usted ha sido llamado para restaurar edificios patrimoniales en el centro, ha colaborado con muchos arquitectos en la remodelación de muchos edificios. ¿Por qué usted cree que a usted lo están llamando? ¿Cuál es el motivo de por qué usted es un referente hoy día en el tema del trabajo en adobe?
Porque creo que me he ganado un respeto, porque de una u otra manera igual he sido muy generoso en transmitir los conocimientos que yo tengo. Antiguamente los maestros se escondían y por eso fueron perdiendo oficio, eran muy egoístas. Soy muy joven, ¿no? Yo sé lo que es tener 61 años y trabajar en obra, yo ya para la obra estoy viejo. Andar en los andamios a mí ya me cuesta y hay que ir renovando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si yo no tengo la capacidad y la generosidad de transmitir este conocimiento a las generaciones más jóvenes, claramente el patrimonio va a ir desapareciendo, lo poco que está quedando, porque igual por un lado hay otro sector que lo quiere demoler, porque ama la modernidad, ¿no? Entonces, para mí es casi una obligación. Es una obligación hacer esta transmisión. Porque yo me salgo a recorrer, yo viajo mucho, no solo por Chile. Y veo que está lleno de maestros, que tienen muy buenas intenciones y que trabajan sobre el daño que hay, tratan de generar el mejor aporte que pueden, que nunca es el mejor. Eso vuelve a dañarse, después viene otro con otra mejor intención y empezamos a perder identidad arquitectónica porque después eso termina construido con la mejor de las voluntades en algo que nunca fue.
Perfecto.
Entonces, es súper importante capacitar. Yo me siento con la responsabilidad de preparar las camadas de futuros maestros que van a estar a cargo de recuperar el patrimonio. Es una obligación mía.
Perfecto.
Es una obligación.
¿Jaime?
Sí, Francisco, tal como lo señalas tú, más allá de la modernidad, ¿no es cierto?, del cemento, del vidrio, el aluminio, todos esos materiales de la modernidad... Hay una vuelta de página en muchos sectores rurales y muchas comunidades alternativas, sobre todo de jóvenes, están retomando la construcción en adobe. Si tuviéramos que describir cuáles son las bondades del adobe, ¿cómo lo puedes describir tú? ¿Por qué es bueno construir en adobe?
Desde el punto de vista acústico, no hay comparación con ningún sistema. Desde el punto de vista térmico, la calidad del aire que tenemos, de la temperatura en invierno, en verano, eso es incomparable. No necesitamos generar gastos de energía extra para mantener una vivienda fresca o en invierno mantenerla temperada. Lo económico que sale construirse una casa en tierra, lo que hay que aprender es la técnica. Sí, no podemos dejar de decir que construirse una casa, porque igual es como súper romántico este tema, entonces en algún momento igual tenemos que aterrizarlo. Construir una casa en adobe es un trabajo enorme, donde generalmente, antiguamente, se hacía en comunidad. Entonces, un propietario, si ahora quisiera construir una casa en adobe, le va a salir carísimo. El metro cuadrado de construcción en tierra en estos momentos está elitizado. Está solamente al alcance de algunos, porque el valor es sumamente alto. desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de fabricar y elaborar y construir una casa en tierra. Mi trabajo es también romper, yo soy un gallo, a veces digo, soy demasiado rebelde. Yo peleo un poco contra esas cosas porque como conozco tan bien este oficio, digo, bueno, si la gente se uniera, se juntara, fabricaran los adobes, trabajaran en comunidad, todos podrían tener casas con una calidad de vida maravillosa, metros cuadrados construidos espectaculares. Lo único que tienen que hacer es aprender la técnica y ser buenas personas y ayudarse entre ellos. Como eso no pasa, surgen toda una serie de empresas que se dedican al tema de la tierra y que no están al alcance de todos. Por otro lado, aparecen toda esta camada de muchachos del mundo de la bioconstrucción que son maravillosos. Yo participo con ellos en muchas cosas, los apoyo. Me tocó estar en la comuna de Cerro Navia construyendo un centro cultural ahí con de pales. Hay un montón de iniciativas de reciclaje. Yo creo que ellos a lo mejor a futuro van a lograr sacar adelante proyectos bonitos. Cuesta porque se lucha.
Francisco,
cuénteme.
Sí.
Lo escucho.
Francisco, quiero preguntarte porque no todo el mundo, y uno de los objetivos de este programa es justamente ilustrar y poner en el conocimiento a la gente que hoy día seguramente sus hogares los tienen construidos con materiales mucho más modernos que habíamos descrito antes. Un adobe clásico a un adobe que se usa hoy día, ¿ha variado en el tiempo? Nosotros lo conocimos simplemente, ¿no es cierto?, el barro arcilla con sí. la paja molida o el estiércol sí. de caballo. ¿Ha ido cambiando esto?
No mucho. Va a variar de tamaño según la zona. Porque hay adobe y hay adobones. Entonces hay un adobón que es como de 80 centímetros por 40 de ancho. Es un tremendo adobe que hay que levantarlo entre dos y a veces hasta tres. Pero el adobe es de 40 por 20 por 10. Ese es como desde la zona central, es como ese es como la medida estándar. Claro, y es tierra, ¿no es cierto?, agua y fibra. En este caso puede ser una paja de arroz, una paja de trigo o algún, y eso igual es relativo porque va a depender de la zona donde uno construya. El adobe se construye con lo que hay en el lugar. Si en algún lugar, por en el norte me ha tocado que está hecho con chusca, que es una tierra que es muy difícil de mezclarla con agua en el lado de Arica, donde solamente agua y barro. Como tienen mucha concentración de sal, generan una dureza enorme. Pero los tamaños, claro que varían. Y de una u otra manera, como también hay mucha autoconstrucción, en esa época también, uno se encuentra con adobes que al pie de la obra los maestros iban fabricando según los bastidores y la forma de colocarlo, que van de canto, ¿no es cierto? Adobe pandereta, hay un sinfín de formas de instalar este. Pero el adobe, hasta el día de hoy, sigue siendo exactamente igual. Yo lo que hago un poco con. Innovando un poco, yo hago la incorporación de la cal, ¿cierto? Acá en. Y esto ojalá que este programa lo escuche mucha gente que esté vinculada a este trabajo. La incorporación de aditivar las tierras con cal aérea le genera una dureza y estabiliza el material de una manera impresionante. Como la cal es alcalina, un material alcalino, permite que no haya proliferación de hongos, agentes quilófagos, ¿no es cierto? En este caso, insectos en el material. Eso algo se está. Yo lo estoy haciendo y he visto que en algunos lugares también lo están aplicando. Los estucos de arena y cal. Que mucha gente estuca cuando se le caen los estucos de barro, llama a un maestro, el maestro le pone una malla ahí, la firma una malla de gallinero y le tira cemento encima. Eso es algo que se instaló y eso es algo que estamos también cambiándolo porque hay cero compatibilidad entre la tierra y los morteros o las mezclas de arena y cemento, Portland. No así hay una compatibilidad al 100% de los morteros de arena y cal aérea, que se funden unos con otros y mantienen las mismas propiedades. Lo que pasa es que una casa de adobe, o hablemos una casa de tierra, una de las particularidades que tiene, que es maravillosa, que es una casa que está viva. Partamos desde esa mirada. Cuando se genera condensación de humedad, condensación, ese vapor que se genera en el interior de una vivienda, ya sea porque hay una tetera prendida, porque se ocupa el baño, porque, o porque en la noche, en la habitación, en nuestros cuerpos generan humedad. Y eso lo vemos en un departamento de estos modernos, que yo vivo en uno. En las ventanas uno, sobre todo cuando tiene todo cerrado, va y las ventanas están llenas de, como de vapor. Y por el al facer, por el borde de la ventana abajo, se empieza a poner medio verdes porque se están juntando hongos. Eso es porque esos muros son de concreto, están totalmente sellados, esa condensación de humedad se queda en los muros y estamos respirando después con los años un aire que es muy malo, es peor que el que está afuera, es un aire enfermo. Entonces ahí tenemos una casa enferma, enferma. Lo que pasa en una casa de barro, que ese vapor, esa condensación de humedad que se genera en el ambiente, los muros la absorben y por el poro de los revestimientos la evapora hacia el exterior. Eso es algo 100% comprobado. ¿Qué podemos hacer con los revestimientos de cal? Entonces, si por fuera le aplicamos un revestimiento de arena y cal, sin la malla, sin nada, que es 100% compatible, que mantiene las mismas propiedades de evaporación, se produce un efecto súper importante. Molecularmente, a la inversa, si llueve en invierno, en forma de gota sobre ese estuco de cemento, no ingresa la humedad. Entonces nos encontramos con un muro que nos protege de la humedad, pero a la vez sí permite que evapore la condensación de humedad interior hacia el exterior. Eso es un poco lo que estamos
perfecto
explicando un
no,
poco.
No queríamos interrumpirlo, ¿eh? Nos dio una clase magistral en estos poquitos minutos, no quería interrumpirlo, pero sí tengo que preguntar que justamente las preguntas que vienen así, de la nada. ¿Qué pasa cuando hay mucha lluvia con las casas de adobe? ¿Qué le pasa? ¿Tiene algún? ¿Se debilitan las bases? ¿Se debilitan las murallas? ¿Qué pasa para los terremotos? Hoy día, ¿qué se está haciendo justamente para poder evitar que puedan tener alguna grieta, algún problema de que se caiga alguna muralla? ¿De qué manera podemos evitar eso y que la gente se sienta más segura al construir con adobe?
Claro. Primero que nada, no puedo dejar de decirles que en Chile está prohibido construir con adobe. Es como raro esto, ¿no? No hay normativa en estos momentos vigente para poder construir en adobe. O sea, alguien que se quisiera construir una casa con adobe, no va a haber un ingeniero calculista que le firme. La recepción de obra municipal tampoco se la va a aceptar. Entonces no se puede, tengo que ser honesto, no se puede construir en adobe. En estos momentos hay normativa para restaurar y recuperar lo que está construido en adobe, que es diferente. Pero sí podemos construir en tierra, que también ocupamos los adobes, el sistema constructivo que es el adobillo, que es un bastidor que lleva adobes confinados, ya sea acostado o de canto, y tenemos el sistema constructivo en quincha, que es un bastidor que va entablillado por ambos lados, lleva una fibra que puede ser húmeda o seca y con estucos de...
¿El bastidor es de madera?
Son bastidores de madera, son como unas rejillas, ¿no es cierto? Una especie de rejilla. Y se rellenan con una fibra para darle para generar ahí la parte térmica, acústica, y se revisten con estucos por ambas caras. Eso sí se puede hacer porque en el fondo son viviendas de madera.
Ya.
Que lo único que tienen son sus revestimientos en tierra. Pero pues, eso sí está aceptado y eso sí se puede construir. Para dejarle claro, para no generar falta de expectativa, sí, que alguien puede construir su casa.
No, pues está claro, la recepción final, para poder tener los papeles al día, te van a dar la firma justamente si es que no cumple con las normativas básicas.
Ahora, para recuperar, sí hay muchas formas. Se aprobó un sistema que es con malla electrosoldada, que de una u otra manera encanastillar estas construcciones de adobe, va a depender del espesor del muro y de la esbeltez que tenga. ¿No es cierto? Se hacen trazos horizontales, verticales, se perfora el muro de lado a lado, se instalan estas mallas, se cruzan unos dowels, una especie de fierrito que se doblan, se amarran. Entonces, este muro... están llamando.
Sí, no se preocupe.
Estos muros quedan encanastillados, entonces las esquinas también se envuelven. Es como meter un... ponerle a una casa de adobe que se está cayendo todo un canastillo de mimbre por todo el contorno y volverlo a estucar. Esa es una manera de reforzar y mantener. Eso sí está aprobado.
Ya.
Las casas se caen. ¿Por qué se caen las casas? Se caen porque los edificios también se caen. Para el último terremoto se cayeron edificios que eran nuevos y se dieron vuelta de campana. Las casas de adobe también se caen porque también en esos años también había malos constructores. Si no tenemos que idealizar esto. siempre han habido buenos y malos constructores. Siempre ha habido autoconstrucción y había habido falta de preocupación de algunos elementos. Los muros de la esquina tienden a desvincularse porque les faltan escuadras, ¿no es cierto? Porque hay todo un tema de reforzamiento cuando uno va construyendo, los va aplicando. Otro de los factores súper importantes porque se caen, y eso ya es muchas veces eso es premeditado. Si ustedes se fijan, los sistemas constructivos en adobe son súper solidarios. Si nos vamos al barrio Yungay, lo voy a llevar como ejemplo, nos vamos al barrio Yungay, ustedes ven una manzana completa, ¿no es cierto? Que son casas de fachada continua porque no tienen antejardín, porque fueron construidas topadas unas con la otra. Entonces, no podemos pensar que una casa es individual. La manzana completa es una casa.
Perfecto.
Porque se apoya una con otra y ellas se apoyan y se contienen. ¿Qué pasa cuando se empiezan a caer estas casas? Cuando aparece alguien y demuele una casa en el medio. Entonces le pega una mascadita en el medio, todas las casas que están empiezan a... Le falta el apoyo y empieza a caer una, empieza a caer la otra. Y eso es algo que nosotros ya en el barrio lo tenemos ya muy sabido. Esa es una forma...
Francisco.
Dígame.
Sí, disculpa, perdona que te interrumpa. Son muchas las preguntas que surgen y queremos aprovecharte al máximo.
Dígame.
Dos ejemplos que me llaman profundamente la atención. Conozco muy bien, por mi infancia y mi adolescencia, las casas construidas en Putaendo, ¿no es cierto?, en la quinta región, que todavía permanecen. Yo diría que históricamente es de las primeras casas que se construyen con la llegada, ¿no es cierto?, de los españoles, y que dan una tipología de casa muy especial por la altura, ¿no es cierto?, por el tipo de ventana, por ahí pasó el Ejército Libertador también. Entonces tienen toda una data de historia. Y por otro lado, me ha llamado mucho la atención porque el adobe es una gran masa de tierra, ¿no es cierto?, con agua y, con este caso, con paja o el material que haya. Sin embargo, yo últimamente lo he visto al revés, que son estos fardos, estas colisas de pasto que se estucan con barro. Claro. Cuéntanos de esos dos elementos.
Bueno, eso ya, yo vengo más del mundo, yo trabajo un poco más con la historia, pero no estoy muy metido en ese tema. Sí, me encanta porque hay un chico, Juanjo García, un chico español, que realiza una vivienda, que claro, ahí nos metemos una construcción súper moderna, que la encuentro maravillosa, porque igual hacen la puesta en valor de estos mismos materiales con una mirada súper moderna. Si ustedes me preguntan, sigue siendo un poco lo mismo. Son bastidores de madera, ¿cierto?, donde en vez de aplicar los adobes en su intermedio, se aplican fardos de paja que quedan confinados, van amarrados, bien cortados, y después van con revestimiento de barro. Se cambia el material interior de los muros. No deja de ser también una casa de madera.
Ya, mira.
O sea, perfectamente se podría construir una casa con fardos de paja y pasaría todas las normativas. Porque...
Me ejerce una duda. Cuando se construye o se repara algo con barro, ¿la construcción en adobe o algo es igual en todo el mundo? ¿O tiene especificaciones dependiendo del país?
Bueno, por ejemplo, a ver, no, varía un poco. Es que nosotros estamos, Chile en realidad nosotros estamos en pañales con esto, estamos en pañales. Yo a veces siento que, a mí me llaman y yo siento que no me siento a la altura de pero yo digo, yo soy un maestro más, que lo único que logró fue acumular conocimiento y viajar harto y ver, pero si nos vamos a Perú, ellos están años luz de lo que es mantener el patrimonio construido en tierra. Claro que funcionan con... sigue siendo el mismo material. Yo tengo la posibilidad, como soy parte de la red de escuelas de América Latina y el Caribe, de viajar a hacer pasantía. Me ha tocado estar en la escuela taller de Lima. Me ha tocado un viaje por las escuelas taller de Cuba. He andado en La Habana, Cienfuegos, Trinidad. Son muy similares. Siempre topamos y conversamos con los diferentes profesores. Va a depender de los materiales con los que nos encontremos en la zona.
Ya.
Va a depender con... Acá se sorprende mucho cuando digo, hagamos mezclas de arena y cal. Hagan mezclas. Y dice, pero ¿cómo? Si es la tierra. No, no es la tierra. Me tocó restaurar el Palacio Arzobispal acá en Plaza de Armas. En Plaza de Armas, ¿no es cierto? Todos los estucos interiores que son de tierra... y los 50 centímetros de la parte más baja del zócalo, ¿no es cierto? Porque como no tiene un techo muy amplio, el cono de agua golpea siempre la parte de abajo en momentos de lluvia. Esos 50 centímetros, una vez que retiramos todos los estucos en mal estado, tenían una mezcla de tierra y cal. Claro, y a propósito, porque una tierra que es mucho más dura, no se degrada, ¿no es cierto? Puede resistir los golpes de la lluvia y el agua escurriendo. Si eso fuera de tierra, se lo come completamente y hay que hacer mantención. Eso ya estaba pensado, existe acá. Acá se ha ocupado la cal. Si yo me voy a los muros de mampostería, los morteros de pega, arena y cal. Tenemos que pensar que desde el año... A ver, ¿cuál fue el primer edificio que se construyó acá en hormigón? En el año 1920, más o menos, Alberto Cruz Montt, con la llegada del hormigón, la técnica suiza, que fue muy novedoso. Y anterior a eso estaba todo construido en mampostería. Se ocupaba mucho la cal. Los estucos, cuando ustedes caminen por los lugares y vean esos estucos que parecen que como que están texturados y tienen una escantería, son todos morteros de arena y cal. A mí me han pasado unos chascos re entretenidos. Pero igual bueno, porque igual mantenemos buenas relaciones ahí con Consejo Monumento. Entonces, me tocó la semana pasada con un grupo de amigos pintar una casa de Alberto Cruz Montt ahí en la calle Esperanza con Huérfano, al ladito de la casa del presidente Boric. Y esa casa lleva 2 años paralizada porque no se podía pintar. No se podía pintar porque había que hacer una limpieza con hidrodrenado. Yo pedí que viniera la arquitecta al Consejo Monumento y amablemente vino y yo le demostré que eran morteros de cal y que si le metíamos un hilo drenado nos comíamos la fachada completa y que él la recuperaba.
Chuta.
Logramos cambiar las especificaciones técnicas, el criterio y pintamos. Entonces igual hay un tema re entretenido.
Lo importante, Jaime, que tenemos acá una persona que tiene las ansias de continuar con este oficio patrimonial, enseñando, ¿cierto?, enseñando sus técnicas y al mismo tiempo, aparte de usted, ¿quién hereda? ¿Quién va a heredar su profesión, su trabajo? ¿Quién puede continuar con
esto? En estos momentos, bueno, hago clases. Yo soy profesor de la Escuela Fermín Vivaceta. Nosotros tenemos cursos de 320 horas, cursos CENSE que están financiados por el Ministerio del Trabajo ahí. Me toca yo el próximo mes, los primeros días, parto con un taller de 200 horas en Anfocultura, el sindicato del Ministerio de la Cultura, acá en Almirante Barroso. Viajo a hacer talleres, me invitan, yo tengo la voluntad, donde me invitan yo voy. soy muy agradecido, así que Jaime, ahí estamos.
Jaime, entonces, ¿qué se podría concluir? Pues es un oficio patrimonial claramente, pues, heredado de la familia y al mismo tiempo el trabajo que está haciendo acá nuestro invitado ha sido justamente compartir ese conocimiento que él tiene, ¿cierto? Jaime, para
así
terminar...
Así es. Dime.
Para terminar, habría que solamente dejar invitados a todas las personas que quieran aprender este oficio, ir a la Escuela Fermín Vivaceta para que aprendan este oficio y poder compartirlo, ¿cierto? Así que dejamos hecha la invitación claramente para que se puedan acercar y poder ser un alumno de Francisco Díaz, acá profesor justamente de este hermoso oficio. Así que queremos agradecer, Francisco, por haber estar acá con nosotros, así que queremos darle las gracias. Jaime, nos vemos en otro capítulo de Oficios Patrimoniales, Conexión Patrimonial, para la próxima semana, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, gente. gente querida por acá Gata Jazz. Les hablo porque este jueves a las 20:30 horas va a estar sonando mi canción Planes en el programa Citoyens de la Radio Universidad de Chile. Esta canción además la vamos a estar tocando este sábado en Estudio Vinilo en una tocata muy preciosa. Nos vemos y ojalá les guste la canción.
Mira a la oscuridad, el agua se puso a llorar. Qué tierna, qué ingenua mi fe. ¿Cómo te saco otra vez? Si no quería sufrir más por nadie, quería cerrar mi corazón al mundo, pero te metiste igual en mí y ahora tengo que seguir sin ti. Y está bien.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, ahí estamos con nuestro Big Band de la ciudad, tema, cierto, musical que nos acompaña semana a semana. Quiero recordarle a todos nuestros auditores que quieran mandar su material, por favor, se contacte con nosotros por nuestras redes sociales para nosotros poderles dar la fecha y la hora de cuándo poder salir su tema al aire. Así que los dejamos invitados, ¿cierto?, para que nos contacten a través de todas nuestras redes sociales. Jaime, estamos en nuestra Plaza de Abasto. Tema de conversación obligado para unas temáticas ciudadanas. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo ha cambiado la prevalencia y movilidad de enfermedades debido al cambio climático?
Sí, ahí yo quiero partir con un concepto que recientemente ha acuñado las Naciones Unidas, en que ya estamos dejando de hablar del cambio climático y estamos hablando del estallido climático, una nueva fase, ¿no es cierto?, en que entra nuestro planeta. Pero es uno de los temas que vamos a abordar justamente con nuestro invitado hoy día.
Sí, una de las consecuencias del cambio climático o estallido climático, como está diciendo Jaime, es que se ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta, lo cual favorece la transmisión de patógenos causantes de enfermedades. Según Greenpeace, Jaime, tanto el planeta y los seres humanos estamos en peligro. Mira, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que solo la contaminación atmosférica es la causante de 7 millones de muertes al año a nivel mundial.
Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente en el 2017 entregó un plan de adaptación a este cambio o estallido climático en el sector de salud para generar justamente un plan que pudiera diagnosticar o medir el impacto que tienen los climas, los medio ambientes, como consecuencia de la salud de la población. Y esto es un factor que también influye en el suministro de alimentos, la seguridad alimentaria, el abastecimiento del agua y otros tipos de enfermedades.
Sí, bueno, para poder profundizar en este tema, está claro que nosotros siempre invitamos a las personas que sepan, no solamente nosotros estamos hablando porque se nos ocurre hablar el tema. Está con nosotros Alex Godoy Faúndez, profesor asociado y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes en esta noche un poco más frescas?
Sí. Bueno, dentro de lo que nos llama la atención, ¿cuáles serían estas enfermedades que están o se pueden generar en Chile por el cambio climático o este estallido que dice Jaime? ¿Cuáles cómo podrían ser esas enfermedades? ¿Nos puedes explicar algo?
Sí, partamos por decir, digamos, de que estos temas van a ser abordados, digamos, en el 8º Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, que está organizado por la Clínica Alemana, en coorganización con el Hospital Israelita Albert Einstein y el Institute for Healthcare Improvement en el Hotel W entre el 17 y 18 de octubre. O sea, esta semana vamos a conversar algunas cosas de esto, lo que hoy día se acuña como salud planetaria o Planet Health, digamos. Ya eso está interrelaciona diversidad, etc. Y uno de los puntos que vamos a tocar, o por lo menos que a mí me toca tocar, es qué es lo que hemos visto en términos de impacto a nivel de salud. Yo no soy médico, soy ingeniero, ¿ya? Pero nosotros los vemos en términos de los efectos cascadas del cambio climático. Y los efectos cascadas del cambio climático tienen que ver primero con lo más visible. ¿Qué es lo que es más visible, Nosmeli y Jaime? Es que, por ejemplo, dado que las condiciones ambientales cambian, obviamente existe un mayor... existen cambios hacia ciertos ambientes que son mucho más tropicales. Entonces, por ejemplo, enfermedades que son tropicales han empezado a tener distinta movilidad, porque el carrier, el transportador con el cual los animales se mueven, por ejemplo, el virus Hanta. En Chile, por ejemplo, tenemos el virus Hanta. El virus Hanta está asociado principalmente al ratón colilargo, claro. Y el ratón colilargo, digamos, está asociado al florecimiento quila. Entonces, si uno cambia los patrones de lluvia en ciertos sectores de Chile, va a cambiar los patrones de florecimiento quila, y uno podría poder apostar de que obviamente esos van a ser los lugares en los cuales va a estar el ratón colilarga, y obviamente las personas que estén más cerca de esos florecimientos de quila van a estar más expuestos a aspirar, por ejemplo, fecas de roedores. Lo mismo pasa, por ejemplo, para el Sinusitis, que es como un insecto que transporta el dengue, la malaria, el chikungunya y otras enfermedades como el virus Zika, etc. Entonces, dado que las condiciones ambientales cambian, los portadores de estos se movilizan, obviamente, pero las condiciones son mucho más efectivas y obviamente se transmite el virus. Esas son las enfermedades tropicales que hemos visto. Y también vamos a ver insectos, etc. Pero hay otras menos visibles, que son, por ejemplo, que vamos a vivir nosotros en este verano. Este verano nosotros hemos proyectado, hemos visto que pueden venirse temperaturas sobre los 40 grados. Y sobre los 40 grados implica, los que son ingenieros no saben que la transferencia de calor, así le decimos teóricamente en termodinámica, va siempre de una fuente de alto calor a más baja temperatura. O sea, si tu cuerpo está a 37 y la temperatura del medio ambiente está a 30, aunque uno diga que hace calor, siempre es tu cuerpo el que libera calor. O sea, tu cuerpo transfiere calor al medio ambiente, el medio ambiente está a una temperatura más baja. Pero cuando tú tienes temperaturas de 40 grados, y la transferencia de calor es desde el ambiente hacia nosotros, y eso hace que uno hierva. Entonces aparecen temas como shock térmicos, por ejemplo, como por ejemplo afectan a poblaciones vulnerables, que son personas de adulto mayor, sobre 65, 70 años, que les cuesta más regular la temperatura con un tema fisiológico. Los niños, por ejemplo, que salen a jugar al patio y que muchas veces no miran esto. También tenemos, por ejemplo, los trabajadores outdoor, los temporeros, por ejemplo, ya no van a poder trabajar entre horarios, así como dejamos de ir a la playa entre 11 y 14 y las 4 de la tarde porque la luz UV te podía producir cáncer por la capa de ozono. Vamos a tener que empezar a ver de que ahora ya no vamos a poder tener trabajado de la construcción a lo mejor a mediodía, porque ahora estar expuesto a 40, 41, 42, 43 grados, digamos. Las personas con preexistencia de enfermedades cardíacas, por ejemplo, broncopulmonares, se exacerban. ¿ya? Aumentan los niveles de presión, presión alta. Eso es, por ejemplo, en shock térmico. Hemos visto, por ejemplo, que las inundaciones, cuando llueve, con mayor frecuencia las inundaciones, que uno ve que sea deslizamiento de tierra, afectan las cañerías, por ejemplo, de distribución de agua, y hemos visto un rebrote de virus que no hayamos visto antes, como el virus cólera, el tifus, la hepatitis.
Sí, ¿ya? Eso, perfecto. Entonces,
en todo esto, lo que vamos a entender en este foro, por lo menos lo que yo voy a tratar de mostrar, como la visión integral de los temas de salud, ¿ya? De salud que van incluso, por ejemplo, en la pérdida de nutrientes de ciertos cereales, ¿ya? O cómo ciertas plantas empiezan a acumular elementos químicos como, por ejemplo, nitratos o nitritos, que son estrategias que tienen las plantas para vivir a la sequía, pero que para nosotros pueden ser tóxicas.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí. Alex, cuando uno revisa la historia un poco más romántica que unas que otras, respecto a la Edad Media, por citar un periodo de tiempo, uno da cuenta de la cantidad de enfermedades, pandemias, y uno se pregunta inmediatamente si el ser humano estaba preparado para ese embate, ¿no es cierto?, de estas enfermedades. Pareciera que el siglo XX y el siglo XXI, con una serie de investigaciones científicas, había logrado derribar muchas de esas enfermedades. Sin embargo, tal como tú lo señalas en esta primera intervención, hay algunas que van migrando o de alguna manera se produce una especie, ¿no es cierto?, de nuevos refuerzos de enfermedades. ¿Estamos preparados en el siglo XXI, a pesar de la supuesta modernidad de la medicina, la ingeniería y otras hierbas, para poder encauzarlos sin caer en algo que también nos preocupa como comunicadores sociales, que es la ecofobia o la ecoansiedad, de alguna manera? ¿Cómo ves todo este escenario?
A ver, la ecoansiedad, y disculpa mi actitud un poco violenta, es una pelotudez, ¿no? O sea, hay cosas más importantes por las cuales ponerse ansioso. ¿Ya? A mí lo que me complica es si los sistemas de salud estamos preparados para los cambios de prevalencia de las enfermedades que veíamos antes. Lo que tú acabas de decir. O sea, por ejemplo, enfermedades metabólicas. En la medida que, por ejemplo, aumenta el cambio climático, produce una reducción en la producción de cultivo, los alimentos se encarecen. Entonces, al encarecerse, aumenta el costo de vida. Obviamente las personas tienden a comer menos saludable porque una lechuga costina o un apio sale mucho más caro. Dicho eso, ya, al salir un poco más caro, digamos, las personas permutan alimentos, especialmente las personas de clase media y clase baja, que gastan entre un 35% hasta un 70% de su presupuesto de ingreso, el presupuesto familiar, y empiezan a comer más proteína, más garbanzo, lenteja, pero eso no significa que tú seas nutricionalmente balanceado. Entonces vamos a tener personas que van a, y lo hemos visto, edades donde, por ejemplo, la diabetes tipo 2 ya no es solo los 45 años. Ahora hay personas con 25, 30 años que están debutando antes, a través de alimentos procesados, qué sé yo. Ya empieza todo como a juntarse. Eso es lo que me preocupa. ¿Ya? Me preocupa si el sistema de salud está para poder hacer frente a cambios. Nosotros siempre hemos hablado del sistema de salud primaria y después el sistema de salud hospitalario, digamos. El sistema de salud primaria va a tener cambios. Vamos a necesitar ya personas que van a tener a lo mejor glaucoma. Dice que tiene que ver glaucoma. Bueno, el glaucoma tiene que ver con temas de presión también. Y esos temas de presión tienen que ver también con temperatura. Lo hemos visto, hay correlaciones con eso. Entonces, los cambios de prevalencia de las enfermedades como las conocemos han empezado a cambiar y han empezado a ser conducidas por este fenómeno. Entonces, la ecoansiedad es un tema más bien psicológico. O sea, sorry, pero es como te puede producir ansiedad el perder tu empleo, ¿me entendí? Uno tendría ansiedad, no le llama ansiedad, ¿me entendí? Yo creo que pasarse rollo por el cambio climático no tiene mucho sentido. Lo que sí me preocupa más son otras patologías mentales, como por ejemplo que hemos visto, o los números están avalando, por ejemplo, que en ciudades que aumenta su temperatura hay una mayor prevalencia, hay una mayor probabilidad de tener, por ejemplo, levantamientos sociales. Hay menos tolerancia, aumenta el nivel de estrés, se correlaciona también con números de shock para personas que tienen patologías mentales como esquizofrenia, etc. Eso me preocupa más. La ansiedad es también una tontera, digamos, una tontera de alguien que se preocupa del futuro.
Perfecto.
Estamos hablando aquí de enfermedades.
Alex,
disculpa lo serio.
No, está bien.
Me voy
perfecto.
Perspectiva
pero
del caso, digamos.
Quiero tomar eso mismo, Alex, de lo que tú estás mencionando. Pero nosotros, ¿quiénes son los responsables de esto? Porque está claro que el ser humano somos los que al mismo tiempo estamos generando contaminación. La idea de crecer y crecer y crecer sin la sustentabilidad está generando un desequilibrio en el tema medioambiental. ¿De qué manera? Porque para el tema de la salud, porque tu idea es si el sistema de salud está preocupado, o sea, tiene las condiciones para poder atacar esto, el sistema de salud, y siempre cuando hemos entrevistado a funcionarios de la salud, a la subsecretaria, a la ministra, la importancia de prevenir. Entonces nosotros como ciudadanos, como simples mortales, ¿de qué manera podemos prevenir esto? Si el tema del cambio climático viene hace rato, el tema de la contaminación, somos nosotros los que generamos la contaminación. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder prevenir si nosotros mismos somos los que nos estamos autocontaminando? ¿De qué manera ustedes han visto eso?
A ver, en lo inmediato, ¿ya? En lo inmediato, la mejor forma de prevenir es no exponerse.
¿Ya?
Siempre. O sea, en un fondo, si vienen, por ejemplo, si la gente sabe que no se puede escapar, la ola de calor no la vamos a parar, ¿ya? O sea, las olas de calor que se vienen en el verano, los incendios forestales, y la gente que vive cerca de los incendios forestales, que va a respirar, ¿me entendí?, polvo y va a tener problemas broncopulmonares, ¿me entendí? Esa gente sabe que se le viene. Por lo tanto, en un fondo, tengo que no exponerme. Es como que tú dices, pucha, si no me quiero exponer a la radiación, no me pongo cerca de un material radiactivo, ¿me entiendes o no? O sea, primero la gente tiene que hacer el link de que hay ciertas amenazas climáticas que van a llegar y en las cuales la única forma en cómo lo podemos enfrentar es no exponiéndolo. O sea, por ejemplo, que las personas de la tercera edad y los niños no salgan a jugar entre las horas de mayor temperatura. O sea, si ven que la temperatura hace 37 grados y va para 40, ¿me entendés? Hay que guardarse nomás. Va a tener que estar en un lugar en tu casa, digamos, y no salir. ¿Cachai?
Pero eso me da la idea. Perfecto, pero eso me da la idea como que no hay vuelta atrás. O sea, nosotros no podemos remediar nada, no podemos evitar que estas cosas vuelvan a suceder un tiempo más. Está claro que ya estamos encima del verano, ya las temperaturas van a venir. Pero como sociedad, no podemos hacer nada.
El clima tiene lo que se llama un proceso de histéresis. O sea, la pregunta es: ¿qué pasa si nosotros hoy día dejamos de emitir gases de efecto invernadero? ¿Mm? El clima se va a demorar en restaurarse.
Ya, pero se puede.
El clima, y aún así, que nosotros volviésemos a las condiciones preindustriales, o sea, te estoy diciendo bajando 1,5 grados, nada dice que el clima va a volver a ser el mismo que conocíamos. Porque hay un proceso de histéresis, o sea, el proceso de histéresis significa que el punto en el cual estamos hoy día dependió del punto anterior. Por lo tanto, el punto próximo depende del punto anterior de nuevamente. Entonces, el clima ya cambió. O sea, no vamos a recuperar ciertos climas de la forma en como los conocíamos. Van a cambiar hacia otras formas. Por lo tanto, en el corto plazo esto no va a cambiar. En el corto plazo, si nosotros no hacemos nada, no sacamos los combustibles fósiles, no cambiamos los sistemas de producción, todo va a ser peor.
Va a ser peor.
Y eso hay que decirle a la gente, y hay que decirle a la gente como la gente que fuma. La gente que fuma, te lo digo porque yo fumaba y dejé de fumar, ¿ya? Te puede matar. Y existe una probabilidad de que te mate. Y si tú sigues fumando, va a ser peor. Listo, y esa es la verdad.
Entonces,
yo creo que hemos endulzado la verdad, creando una falsa expectativa de decir, no, o sea, si no remediamos esto, lo que va a pasar más adelante va a ser cada vez peor. Lo que tenemos que hacer hoy día es cambiar nuestro estilo de vida de producción para evitar ese peor escenario ojalá retornar a saber más.
A eso lo que iba, pues, Alex, que como política tenemos, como a nivel mundial, se tiene que cambiar esta política de producción sin sustentabilidad y poder pensar en que a largo plazo tenemos que hacer algo. Ya está claro que hoy día a corto plazo no podemos hacer nada y nos estamos enfrentando a este tipo de situaciones, pero que por lo menos pensemos y cambiemos las políticas económicas o de producción en cada uno de estos países tan grandes que son los que más contaminan. Porque mi pregunta, y de ahí le dejo el pase a Jaime, Chile, ¿cuánto está siendo parte de esta contaminación? Porque finalmente igual nos vamos a ver perjudicados, siendo que nosotros, corrígeme tú, nosotros no estamos contaminando tanto, ¿o me equivoco?
No, nosotros no contaminamos mucho, el 0.02% a nivel mundial, que es...
Pero imagina, vamos a salir perjudicados igual.
Claro, pero eso no significa que nosotros tenemos que hacer vista gorda y comer un asado carbón. Mira, yo le preguntaba a mi alumno, y se lo preguntó al alumno en todas las universidades, para el 18 de septiembre, ¿quién no hizo asado carbón?
Ah, porque dicen que la carne sale mejor.
Es simplemente una pregunta. Los días de mayor contaminación son Paño Nuevo para cuando juega Chile, que todos hacen asado carbón, y todos dicen que el carbón queda más rico. Y paremos la pelota, ¿me entendió? ¿No? Si un trozo de carne es un trozo de carne. Y después, digamos, cuando la gente le preguntaba, ¿cuántas empanadas te comes tú fin de semana normal? Una, dos, ¿cierto? Dos ya cuando tenés mucha hambre. Entonces, ¿por qué te comiste siete de una zampá, como decimos nosotros, de una sola vez para el 18?
Claro. Claro.
Es eso, es ser consciente de ese tipo de tonteras, ¿me cachai? O sea, la, antes la gente puede comer menos carne, puede comer menos carne. Entonces, ¿por qué me como 2 kilos de carne para el 18? Es que el 18, pues si nunca te los comiste. O sea, nos damos ciertas licencias porque son ciertas fiestas cuando uno debiera decir, no, o sea, voy a consumir lo mismo de siempre, el asado va a ser más pequeño.
Perfecto.
Pero ¿qué es lo que fue lo que la gente dice? 10 kilos de carne y ahora hay que comer carne a destajo. ¿Quién dijo eso? Y después decimos, no, hay que ser vegano. No, no tiene sentido. Entonces tenemos muchas cosas que son irracionalidades que no las hemos visto y que tenemos que ponerle alerta.
Perfecto. Jaime.
Uh-huh. Mira, yo Alex, en general, y muy de afuera, ciertamente, siempre tengo como cierta cautela con estos simposios, donde hay muy buenos cócteles, por supuesto, buenos hoteles. ¿Qué es lo que pretende este foro que pueda, de una u otra manera, más allá de la comunidad científica, paliar esta situación si la ciudadana o el ciudadano de pie no entiende que parte desde el hogar, parte de sí mismo, este cambio? ¿Cómo se genera este puente?
Precisamente eso. Es primera vez, bueno, en este simposio donde se integran estos temas. Solamente uno tiene los simposios de medicina, se hablaba de medicina, ¿cierto? Entonces, con palabras muy, muy complejas. Este es el primer simposio donde van a haber en este espacio, un espacio de salud medio ambiente, integrando estos temas, ¿ya? O sea, integrando de que, por ejemplo, yo soy de Iquique, el Iquique hoy ya tiene una prevalencia de dengue y malaria que hemos encontrado que antes no teníamos, ¿ya? Y esto no se debe al SAC ni que alguien trajo el dengue, no, se debe a condiciones medioambientales, porque hemos visto que hoy el problema, no el problema, digamos, el desafío que tiene la medicina es, uno, la integración de puntos de temas. O sea, no, por ejemplo, los temporeros, los trabajadores, vamos a tener que cambiar horarios de trabajo, ¿ya? Se están integrando con temas clínicos, con temas médicos. Los médicos tienen mucho que decir, los médicos van a tener que decir, mira, una persona normal que trabaja en condiciones, en una obra, por ejemplo, va a estar expuesto a temas de salud, o en minería va a estar expuesto a shock térmicos que va a afectar la salud y eso va a tener un costo en términos de salud pública muy grande. O sea, los médicos tienen mucho que decir al respecto y también de decir, bueno, cuáles serían los rangos normales de poder trabajar. Entonces, hay una polinización cruzada, como dicen los científicos, entre distintas áreas del conocimiento que en este simposio se van a dar por primera vez porque no lo hemos discutido antes. Creo que ese es un valor en sí mismo y que está abierto para muchas personas.
Perfecto. Uh-huh. Alex, ¿cuándo es este simposio y cómo la gente puede verlo? ¿Cómo se puede enterar? ¿Si pueden ir presencialmente o lo van a transmitir vía streaming? ¿De qué manera? Infórmanos.
Sí, en la página web de la clínica alemana, digamos, ya es cosa que googleen, digamos, ahí Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud o Estado Foro Latinoamericano, Clínica Alemana, ahí va a aparecer. Puede ser presencial y también hay participación en línea. O sea, en el fondo, en la página la pueden visitar y verla.
Ya, ¿qué días son?
Alex.
¿Qué días son?
Perdón.
El 17 y 18 de octubre.
Perfecto. Jaime.
Sí. Además de este grupo de la comunidad científica, ¿hay entidades públicas, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones sociales? Eso es lo que te preguntaba anteriormente.
Sí, están tan integrados. Hay gente que no solamente viene de ciencia y hay foros en los cuales han sido invitados a participar.
Perfecto. Ya, pues está con nosotros Alex Godoy Faúndez, profesor asociado y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, justamente hablando de este tema que nos llamaba mucho la atención. ¿Cómo ha cambiado la prevalencia y morbilidad de enfermedades debido al cambio climático? Así que muchas gracias, Alex, por aceptar nuestra invitación. Así que espero que nos volvamos a encontrar con otros temas también interesantes.
Gracias a usted y que mañana sea un lindo viernes y un gran fin de semana.
Ya, pues te lo agradezco mucho. Ya, Jaime.
Muchas gracias.
Jaime, un placer nuevamente de haber compartido esta horita, haber conversado sobre estos temas tan interesantes. Así que nos vemos la próxima semana en nuestra querida Radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Aquí estuvo Jaime Lepe Órdenes y Verónica Araya. Un saludo a todos, que estén muy bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens. Pecados y virtudes de la ciudad.
un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.